Seguimos en la tertulia de los miércoles. Estamos con Francisco Faik, Gabriel Mazarovich, Karina Lovarese y Susana Mangano. Ya volveremos al panorama nacional, pero ahora una mirada al exterior, a Egipto concretamente, donde el presidente Mohamed Mursi nombró ayer nuevos jefes para las Fuerzas Armadas, concretamente para la Fuerza Aérea y la Armada, después de que el domingo pasara a retiro a los anteriores comandantes de esos cuerpos. Los cambios se inscriben en una remodelación de la cúpula militar anunciada por sorpresa en el fin de semana y que supuso también el paso a retiro del ministro de Defensa, Hussein Tantawi, y del jefe del Estado Mayor, Sami Anan. Estos dos militares, que ahora fueron nombrados asesores del nuevo presidente, eran los hombres fuertes del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, que dirigió el país luego de la renuncia de Hosni Mubarak en febrero de 2011 y hasta la elección de Mursi en junio de este año. Obviamente, Susana está en las gateras, pronta para largar, pero ¿alguien quiere empezar antes que ella?
No, Susana.
Yo quiero que empiece... A ver, Gabriel, dale,
no,
di tú algo.
Nos acobarda esta mujer.
No, lo que pasa es que yo quisiera ver que aquí hay distintos focos del análisis, ¿no? Por un lado tenemos lo que es la noticia en sí de la remodelación de la cúpula militar, que ahí podríamos decir que está descolgado el tema de la realidad que preocupa hoy a Uruguay. Pero siempre hemos dicho también en estas tertulias que Egipto es un país importante en aquella región y es un espejo en el que se miran, se reflejan otros países que también están viviendo su propio proceso revolucionario. Pero no hay que desligar esta remodelación de la cúpula militar, el renuevo de esta savia de militares, si es que podemos llamar savia joven a personas que de media tienen 56 años, ¿verdad? Tampoco son unos chiquilines, como diréis aquí.
Puede ser ministro de
Uruguay.
Amplio.
Claro, pero
son las jóvenes promesas.
Bueno, pero hay que tener en cuenta que esto se da tras el capítulo sangriento del Sinaí el 3 de agosto, donde murieron 16 funcionarios policiales, porque hay que tener en cuenta que el Sinaí es una península estratégica. Lo fue a lo largo de la historia, no en vano también muchos de los oyentes recordarán que es allí donde Moisés recibió ya la tabla con los 10 mandamientos, ¿verdad? Pero fue también una península, como digo, estratégica, no solo porque la ocupó también Israel en la Guerra de los 6 días, sino que por allí también tenemos el Canal de Suez, Mar Rojo y demás, ¿verdad? Pero entonces, yo creo que un primer análisis es por qué ahora un presidente que se entendía débil, con poco poder político, se animó a dar este paso, que el propio Mohamed Baradei, que recordemos que fue una de las caras visibles de la revolución, exdirector de la Agencia Internacional de Energía Atómica, egipcio. Él advirtió esta semana en Egipto de que, bueno, es un paso en la dirección correcta, pero que realmente acumula muchísimo poder imperial el presidente Mursi, que es un presidente que, por más que haya renunciado a su cargo dentro de un partido de extracción islamista y que pertenece a la hermandad musulmana, su filosofía, su ideología, evidentemente debemos presuponer que sigue siendo la de instalar la sharia, instalar la religión en la cuestión política. Pero yo, me parece, os dejo ahí la cancha abierta para que lo analicéis, que tenemos que pensar también qué está pasando hoy en Sinaí, porque recordemos que allí tenemos también observadores de paz que son uruguayos, y no hace tantos meses estuvimos discutiendo aquí también cuál sería la suerte que correrían aquellos uruguayos que estaban sitiados junto con otras nacionalidades en el Sinaí. El Sinaí se ha convertido en una especie de zona gris donde claramente el ejército no podía desplegarse, el ejército egipcio, porque de acuerdo a los acuerdos, valga la redundancia, de Camp David con Israel, no se permitía el despliegue de tropas militares, de fuerzas armadas de Egipto. Lo que hay es presencia policial no militarizada y agentes de aduana. Pero entonces Israel rápidamente va a acusar a Egipto de no hacer bien su trabajo de controlar esa zona divisoria de Gaza, ¿verdad?, que es la parte candente, el hotspot que se dice para Israel con Egipto, ¿verdad? Y por otra parte, el presidente Mursi reconoce que hay un problema en el Sinaí, donde han proliferado bandas mafiosas, donde hay efectivos islamistas, no se sabe de qué extracción, pero son radicales, evidentemente, pero sobre todo lo que hay es mafias delictivas, ¿verdad? Y hay un nivel de corrupción, no solo en el Sinaí, sino en todo Egipto, que favorece ese clima, ¿verdad? Ese es un primer análisis y tiro la pelota. A mí me gustaría llevar el análisis realmente a la parte económica, porque además de revolución y euforia, en estos países hay que ver que la economía va a determinar el futuro y la viabilidad del Estado egipcio, del futuro de Egipto, pero también del presidente Mohamed Morsi.
Desde que comenzó lo que ahora se llama la primavera árabe, que terminó siendo un término bastante desdichado, porque la verdad que ha habido matanzas y bueno, pero también es cierto que ha abierto una cantidad de puertas que no estaban abiertas hasta ahora. Hemos analizado qué ha ido pasando en Egipto periódicamente. Cada tanto parece que no pasa nada, pero siguen pasando cosas. La última vez que hablamos eran las elecciones de las que salió todo esto, y hablábamos de la debilidad del gobierno elegido. Entonces, la lectura más superficial que se puede hacer de esto es que bien lograron posicionarse, sacar a los elementos más conservadores.
Desarticular el poder militar,
exacto,
remanente, bueno,
que en realidad, y después cuando uno empieza a leer y también cuando escucha a Susana, vemos que no es tan así. Creo que es un paso positivo, creo que les da un poco de esperanzas al pueblo egipcio, pero hay dos cosas a tener en cuenta y que habría que mirarlas con mucho cuidado. En primer lugar, se desarticulan algunas cabezas importantes, pero seguramente el ejército sigue estando repleto de personas que fueron en su momento fieles a al ex dictador gobernante, no sé cómo llamarlo. Y bueno, siempre sucede así, es una evolución, ha sucedido en todos los ejércitos. Y por otro lado, yo me sumo a la desconfianza de lo que puede pasar con este presidente, ¿tá? Porque evidentemente tiene detrás una fuerte impronta. No quiero decir fundamentalista, tú nos has explicado que es fundamentalista, pero muy radical en lo que refiere a la parte religiosa, que ya hemos visto que en otros países termina siendo bastante castrador.
Intolerante, inflexible.
Exacto.
Todo proceso de transición democrática es complejo, y lo que está viviendo Egipto es algo súper interesante de verlo si estás lejos, por supuesto, además como análisis, ¿no? Que es lo siguiente. Franco decía cuando se estaba muriendo, en fin, a la salida de la dictadura española, lo dejó todo atado y bien atado. Los militares con el pacto de Brunaval aquí en Uruguay intentaron dejarlo todo atado y bien atado y les resultó bastante bien por un buen tiempo. A lo que voy es que lo que hicieron los propios militares en Egipto es eso, es tratar de dejar atadas las cosas. Cuando vieron que se les iba un poco de las manos, hicieron leyes tratando de limitar primero el parlamento, después los poderes propios del presidente, la posibilidad de tener una especie de veto final en torno a la asamblea constituyente que se forme y el texto constitucional en Egipto. Todo eso forma parte de un estamento muy importante que hace a la estabilidad del Estado en una región que es clave para Estados Unidos, para Rusia, para cualquier potencia internacional. Y no olvidemos el gran apoyo que tiene la parte militar egipta de Estados Unidos, sobre todo después de que caiga Sadat y que Mubarak hace el acuerdo con Estados Unidos. Entonces allí hay todo un peso importante de gente que quiere mantener el poder y que este presidente, con un coraje llamativo, porque se la está jugando, lo que está diciéndoles es no, acá manda el pueblo votó, el pueblo vota a un presidente y el presidente decide. Entonces empieza rápidamente a limitarles tanto el poder legal que se habían autoasignado los militares como decisiones claves como es sacar a integrantes de la cúpula que heredaba el presidente. Son todos signos claros de un peso presidencial que la gente no tenía por qué saber que iba a ser así, pero que implica además, fuertemente, y hay que decirlo, que para hacer todos esos movimientos que son estratégicos y que tienen consecuencias muy importantes para el canal de Suez, precisa obviamente del acuerdo de grandes potencias. Yo creo, sin duda, que esto debe haber sido conversado con, bueno, con los 3-4 que grandes, ¿no?
Si
no,
sí. No, un par de no comentarios de los oyentes. Dice uno, a mí me parece que allí no ha cambiado nada. En esa zona me parece que se van unos y vienen otros parecidos.
Susana. A ver, Gabriel,
¿quieres? No, a ver, dos palabras,
sí,
de respuesta.
No, yo creo que no se puede ser tan pesimista.
¿No?
Seguimos,
bueno,
mirando de manera muy 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 simple a Oriente Medio.
Otro oyente, Fabián, en esa zona se va formando una tormenta en la cual si cae una chispa se enciende todo. ¿No está siendo eso muy volátil? ¿No es un escenario muy volátil?
Ya lo era antes también.
Gabriel,
yo coincido en algunas cosas, obviamente no en lo del Club Naval, yo me referiría más a las conversaciones del Parque Hotel, si fuera así con Federico, con Francisco.
Tiene una calidad para llevar la discusión a usted,
pero,
para la cancha que les gusta.
Pero sí,
por las dudas, por si los oyentes no decodificaron, hubo una diferencia sensible entre las negociaciones del Parque Hotel y del Club Naval. En la del Parque Hotel estuvo el Partido Nacional, en la del Club Naval no. Uh-huh. Sí, y en las del Parque Hotel no estuvo el Frente, y en las del Club Naval sí. por ahí va la pica entre estos dos.
Que alguien le haga traducción simultánea a Susana.
Sí, claro.
Ahora, yo lo que después le contamos. Pero sí, lo que digo, en referencia a esto, a mí me parece que acá hay un nivel regional y hay un nivel específico en Egipto. Que tiene que ver, realmente, uno piensa, la cúpula militar esta que están descabezando ahora es una transición democrática, muy rápida. Costó en otros países mucho más tirar eso que había quedado estacionado. Ahora, era una de las patas, hay otras más económicas y eso, de influencia de Estados Unidos directa en la política de Egipto. Por lo tanto, este cambio tendrá que ver una dimensión con el tema de si se va hacia una parte religiosa, islamista, todo, pero también tiene que ver con el equilibrio ahí de las potencias. Es muy difícil para Estados Unidos tener una influencia regional decisiva en el mundo árabe. Está bien, tiene todas las monarquías absolutistas del Golfo, pero si pierde este peso en Egipto, Francisco decía, lo tienen que haber negociado con todos. Yo no sé cómo Estados Unidos va a mantener la influencia, salvo por las inversiones y lo que tiene, dentro de la política. Creo que es la principal noticia.
Lo que pasa es que
llevándose bárbaro con este presidente, que será muy fundamentalista, claro. Pero cuando llega la plata...
No hay que diabolizar yo ahí discrepo, no hay que diabolizar a los tipos que llegaron al poder. A ver, hay modelos islamistas, pero que son muy razonables a nivel internacional, como por ejemplo el turco, ¿no? El propio Túnez, que no es de los peores. O sea, ojo, no es que son todos malos, barbudos y... Bueno,
justamente lo que queremos avisar aquí. Yo creo que tenemos que...
Dato para los oyentes. Francisco Fay, que está de barba últimamente.
Claro, entonces... sí. Ya lo dije yo la semana pasada, que empezaban a aparecerse sospechosamente.
También, entonces, sí. Siga.
No, yo decir que evidentemente, claro que no. Tenemos que alejar ese fantasma, porque justamente Occidente ha cometido ese error, ¿no? De ver en clave de amenaza todo lo que provenga del Islam. Y, por tanto, un partido islamista era amenazante en sí mismo. Y no tiene por qué serlo. Evidentemente que en alguna parte de su discurso Mohamed Morsi va a tener o va a tomar distancia de cuestiones como por ejemplo las alianzas estratégicas con Estados Unidos, pero por otra parte es un presidente que conoce muy bien la realidad de Egipto hoy, que está su economía totalmente estancada, una economía que no era menor, era la cuarta potencia económica en la región, donde el 25% de sus 80 millones de habitantes tiene un poder adquisitivo medio alto, pero además es una economía bien diversificada, que se enfrenta a retos importantes. El mayor de ellos, como digo, es erradicar esa corrupción rampante, pero sobre todo fortalecer el sector privado, también fortalecer el sistema judicial, que exista mayor transparencia en las licitaciones internacionales, en los contratos, y eliminar trabas burocráticas, si se quiere, ¿verdad? Pero ofrece también muchas oportunidades de inversión, y lo digo siempre pensando con una cabeza también de negocios para el Uruguay, ¿no? En el sector, por ejemplo, agricultura, nuevas tecnologías, turismo, infraestructura, pero también energías renovables o incluso en logística y transporte y, cómo no, suministro de agua, donde Uruguay tiene las famosas UPA, ¿verdad? Yo creo que, es decir, me parece que tenemos que también ya desmarcarnos del tema de la revolución. Son procesos de ensayo y error que van a tener que vivir estos países, pero creo que tenemos que rápidamente ver que hay otras puntas del problema, como es la economía y el comercio, que nos interesa a todos, ¿no?